Finalmente ayer a las 21 horas se develó el misterio. En un acto bastante osado en términos de cómo venimos concebiendo desde hace 40 años la política, por primera vez se pone a la cabeza de una cuestión estrictamente técnico-económica para intentar persuadir a una masa generosa de habitantes de la Argentina que mañana por hoy no fuera a movilizarse por la educación pública y gratuita. El presidente Milei intentó explicar que todos aquellos que se movilicen mañana en búsqueda de ese norte, que es una parte del todo, para él, está resuelto con un, no con un, con terminar con el déficit fiscal, sino que tenemos superávit fiscal. Y desde los más ortodoxos economistas, voy a nombrar tres. Domingo Felipe Cavallo, perdón, Rodríguez, que fue el viceministro de Cavallo, y Melconian, que es quien maneja la Fundación Mediterráneo hoy, aquella de que supo tenerlo como protagonista a Cavallo, a Rodríguez y a tantos más, que son ultraortodoxos, liberales ultraortodoxos. Si bien el equivalente a José Alfredo Martínez de Hoz, de la década del 70. Estos fueron protagonistas en los 90, Rodríguez y Cavallo. Y hoy, quien lleva las banderas de esa ultraortodoxia estuvo acá en Lobos, ha dado charlas en la sociedad rural, es Melconian. Nadie puede acusarlos, a ninguno de ellos, de ser pro cualquier cosa que no sea ser ultraortodoxos. Bueno, ellos tienen una opinión con respecto a estos anuncios que acaba de hacer el presidente ayer en la noche, buscando persuadir e intentando poner en el escenario de la discusión un tema que no tiene mucha discusión. Un tema que es una apuesta. Revolvió la moneda al aire y todavía no sabe si cae cara o seca, pero él ve de abajo que probablemente salga cara. Y entonces gana esa apuesta, esa cosa que se transforma en azarosa. Los ultraortodoxos, los ultraortodoxos, escúchame bien lo que te voy a decir, no los keynesianos, los que ven por ahí cómo se podría construir un estado de bienestar, no los kirchneristas, para que lo entiendas, no los peronistas, no los radicales de la época de Alfonsín, no, esos no, sino los ultraortodoxos dicen que, para ponerlo en términos como lo plantea el presidente, que lo que está sucediendo con este superávit fiscal, que tanto se celebró ayer, en esos 20 minutos, 19, casi 20 minutos que estuvo el presidente en el aire, más allá de algunos aspectos que tienen que ver con la política, pero que no se termina entendiendo cuando se mezcla demasiado. Digo, hay que hilar demasiado fino y la verdad que yo no tengo ganas de tirarte semejante lata a vos. Pero lo que ayer el presidente Milei quiere poner a discutir a la sociedad, por eso lo plantea casi te diría de una manera desenfadada, es algo que se explica como lo explica él. No hay guita. Cuando digo no hay guita, no hay dólares. Cuando digo no hay dólares, es que se necesitó hacer lo que se hizo para intentar tener una cifra favorable en los primeros 4 meses de gobierno. Y es esta acción política, económica. Te lo planteo así de sencillo. ¿Por qué tenemos superávit? ¿Por qué nos sobra guita en la caja ahora? Lo que ayer anunció el presidente es que sobra la guita en la caja del Estado Nacional. ¿Por qué sobra la guita? Bueno, para no hacerlo tan técnico, te lo voy a traducir solamente en el mismo ejemplo que da Milei y que da la ultraortodoxia liberal de la derecha más paladar negro que tiene la Argentina cuando quiere explicarle al pueblo ignorante como somos nosotros qué es lo que sucede con el país si no se hacen los ajustes. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que dice Melconian, que es el que tiene un lenguaje más pueblerino, menos culto a la hora de hacer explicaciones mediáticas? Te pone el ejemplo de la casa. Dice, si vos en tu casa entran 10 pesos, no podés gastar 12. Eso hay que corregirlo. Hay que llegar al déficit cero. Vos tenés que, si tenés 10 pesos, tenés que gastar 10 pesos. Entonces, de la noche a la mañana, después de una autoinfringida hiperinflación y una devaluación del peso argentino extraordinaria que se produjo este mismo gobierno cuando inició a los 10 días de haber iniciado la gestión, es decir, más o menos a los 20 días, 25 días del mes de diciembre del año pasado, cuando produjo esa violenta devaluación, advertido los yao yao, empezaron a aumentar los precios pensando que en este rebote el dólar se va a ir a 2.000 pesos, 2.000 y pico de pesos. Entonces pusieron precios en esos términos. El dólar finalmente no se fue a eso y ahora pareciera ser que empezaron a bajar algunos precios porque hay una recesión que tristemente se puede transformar en una depresión. La diferencia entre recesión y depresión es la siguiente. Una recesión es un momento. Es una crisis de un momento. Que con un Estado que se preocupa por salir y dinamizar la economía de su país, hace el Estado algunas inversiones en términos de obras públicas, empieza a revitalizarse, empieza a haber plata en el bolsillo de los consumidores y entonces las empresas empiezan a trabajar más y como consecuencia empieza un círculo virtuoso que genera que todo el mundo tenga trabajo, todo el mundo cobre, todo el mundo consuma. Así es una de las formas mucho más prácticas de salir de una recesión. Ahora, si hay depresión, que estamos al borde de eso, es muy difícil porque el Estado no puede ni aun queriendo estar presente porque no tiene guita, porque pasó exactamente lo contrario de lo que te acabo de decir. Porque la gente no tiene trabajo, se quedan en la calle, al no haber trabajo, no hay en qué gastar, y como consecuencia la gente no consume, y todo el mundo termina haciéndose, aquellos que son de afuera se van del país, y aquellos que están en el país cierran porque no pueden mantener a sus empleados. Eso es una depresión. ¿Cómo se sale? Con un Estado impotente y sin crédito, imposible. Y es mucho más grave todavía, porque no habría solamente cierre de universidades, o del Inca, o del CONICET, o de lo que. No habría nada para nadie. Y no estaríamos lejos de que eso suceda si no hay un cambio en el rumbo de la política económica. Te lo explico mejor. ¿Qué se celebró ayer por la noche, intentando que todos discutiéramos esto? Lo siguiente. Vos, en tu casa, decidiste que por el término de 3 meses no vas a pagar la luz, no pagas la tarjeta de crédito, no pagas el combustible, no pagas el gas, el combustible de tu auto, no pagas el gas, no le pagás el sueldo a la señora que viene a trabajar como personal doméstico, no le pagás la cuota del colegio si es que va a un colegio privado a tus hijos, no pagás las expensas si vivís en un departamento, no pagás nada. Y seguís recibiendo tu ingreso, tu salario o lo que sacás de caja, no le pagás a tus proveedores si sos un cuentapropista, entonces acumulás la guita. Llega un momento que te va a sobrar plata. Sí, es este momento de la Argentina. A Milei le sobra plata porque no le pagó a nadie. Entonces, celebra porque los indicadores dan que tenemos superávit fiscal. No le pagó a la energía, no actualizó los precios como corresponden a las necesidades de todo lo que es salud, educación. Todas las responsabilidades del Estado no cumplió con nadie. No echó gente porque técnicamente no puede echar empleados públicos. Son mentiras que echó 15.000 personas, sino que solamente los separó de su cargo, los dejó en un limbo, y de ahí pudo rescatar algo de guita. No le pagó en términos justos los haberes a los jubilados, le licuó la guita de los jubilados y con eso consiguió tener caja. Tienen caja. Le sobra la guita porque no le pagó a nadie. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar esto de que vos estás en tu casa y no pagás no pagaste la luz? Un mes, dos meses, tres meses. Hablaste con el gerente y te dijo, si vos el mes que viene no me pagas todo, yo te la corto. No pagaste el gas. Viene el de la empresa, Camúsicas Pampiana, y te dice, no, flaco, yo te no sé cómo, pero vos me lo tenés que pagar. No le pagaste la tarjeta de crédito, te comen los intereses, pero a la larga, si no la pagaste, quedás sin ese instrumento para poder financiar la comida de tus hijos, que tampoco la pagaste. En la escuela le van a decir, bueno, mire, ¿sabe qué, señor? En el colegio parroquial, dice, no, haga una cosa, mándelo a la escuela pública. Y si no pagaste tu obra social o tu prepaga, tampoco vas a tener asistencia de salud. Síntesis, ¿cuánto tiempo te dura esa joda de sentarte arriba de las deudas y acumular billetes al costado? Un tiempo. ¿Para qué te sirve? Para que, bueno, sabiendo que tenés mucha plata en el bolsillo, aquellos a los que le debes te digan, bueno, el mes que viene me toca a mí. Bueno, ahora que juntó la guita de tres o cuatro meses de su trabajo, va a empezar a pagar. Y cuando empiece a pagar, va a volver el déficit fiscal. Porque el problema no está en no pagar lo que debes internamente, ni licuar haberes jubilatorios, ni pisar salarios de los trabajadores, sino que, en definitiva, está en tratar de generar las condiciones para que todos tengan mucho trabajo, todos empiecen a vigorizar la economía, todos tengan el dinero necesario para poder empezar a consumir, generar que las industrias se muevan, y a esos señores a los que le prometiste en Xiao Xiao que vas a tratar de sacarle lo más rápido posible los impuestos y que felicitaste porque son evasores o presuntamente evasores, porque para vos los evasores son unos capos, son unos héroes, no te hacen aplaudido con tanto fervor y no hacen hecho cola para saludarte y abrazarte. Porque esos señores no tienen patria. Y todo, la gran mayoría de los que estamos acá, creemos en que y necesitamos tener una patria, un país. Hay una cuestión identitaria que nos los exige nuestra propia biología. No podemos pensar, no podemos cagarnos sencillamente en el otro porque es negocio. No nos sale porque hay una cuestión genética que no nos permite pensar así. Entonces no tiene mucha discusión. La verdadera discusión hoy es que el pueblo está tomando temas por temas, y hoy es la educación. desfinanciar o tratar de cerrar la única cosa identitaria, la más importante, tal vez, probablemente, más allá del fútbol, que tiene la Argentina, es que como novedad mundial y sostenida en el tiempo, y que no fue tocado ni siquiera por las más sangrientas dictaduras, es tener educación libre y gratuita, no solo para los argentinos, sino para todos aquellos que quieran venir a vivir a este país, desde hace más de 100 años. Desde aquellos tiempos, en esos albores en los que tanto se refugia como política ultraliberal o anarcocapitalista el actual presidente. El pueblo ha tomado la decisión de tomar el toro por las astas, y es lo que todavía parece ser que no se ha enterado el Milei y sus más abrazados seguidores, por la justa causa de cobrar un salario de un Estado que odian, como puede ser algún concejal de Cuartirolo o todos los que lo rodean en el ámbito de los salarios políticos públicos que paga el Estado que tanto odian. Hoy el tema es la educación gratuita. Un tema histórico en la Argentina que, insisto, ni las más sangrientas dictaduras pudieron ni quisieron tocar. Porque es como ir al proctólogo para que te analice con su dedo de hacer fuck you la próstata. Para la Argentina es un dedo en el tuje que le toquen, el único valor, junto con nuestras habilidades futbolísticas, que podemos mostrar con orgullo al mundo, que es la educación universitaria gratuita. Pero se suman los secundarios y se juntan también los de primaria y se juntan los trabajadores, que son los padres de los pibes, que si no hay educación pública gratuita no podrán ser la primera generación de universitarios, y se juntan los empleados del Estado, que son los que están recibiendo el azote de las políticas económicas y de la pisada de los salarios que está llevando adelante este gobierno para celebrar déficit positivo, mejor dicho, ingresos que me sobran en la caja. Miren, hoy va a ser un día histórico. Mucha gente se va a movilizar. El médico que te atiende en el hospital, la mayoría de los médicos, el 99% de los médicos, fueron formados y educados en las universidades públicas de La Plata, de Córdoba, de la UBA, de Capital. El veterinario que atiende tus animales en el campo, vos que tenés vaquitas, fue educado en la universidad pública. El ingeniero agrónomo que atiende tu soja, que ahora te recomienda poner tal o cual cosa para que tengas mejor rinde, fue educado en la universidad pública. Solamente te digo eso. Los abogados que te atienden son hijos de la universidad pública, la mayoría. Las maestras fueron educadas en institutos públicos. Los que están doctorados en cualquier otro ámbito, que pueda ser ingeniero, sociólogo, la mayoría están educados en las universidades públicas. Los premios Nobel que tenemos en la Argentina fueron educados en la universidad pública. De eso también podemos estar orgullosos. ¿Saben qué? Favaloro, al que tanto quieren, que bajo los tiempos de un gobierno como este, se terminó pegando un cuetazo porque no le daban la guita que le correspondía, porque el PAMI no le quería pagar al Derete, gobierno de Menem, ¿se acuerdan? El que hoy está en el Salón de los Héroes Argentinos, Carlos Saúl, en la Casa de Gobierno, cuadro colgado. Bueno, se llamaba Favaloro, ¿se acuerdan de ese tipo? Que fue el descubridor del bypass, que salvó millones y millones y millones de vidas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Que en Suiza tiene un busto donde lo recuerdan como uno de los grandes aportadores, permítanme el término, para el bienestar de las personas en el mundo. Reconocido, que no le dieron el premio Nobel, pero hay un busto de Favaloro en Suiza. ¿Saben qué? Se educó en una universidad pública de La Plata. Y era hijo de un tipo pobre que vivía en el barrio El Mondongo de La Plata. Si no conocen el barrio El Mondongo, hagan un tour. Alguien que lleve al presidente Milei a vivir un rato, una semana, en el barrio El Mondongo. Nada. Era el emergente de alguien que ascendió en términos sociales y que le pudo dar eso a la Argentina. Hoy la Argentina se planta frente a este gobierno y les dice, esto no. Hoy todas las personas de bien, aquellos que les fueron salvadas las vidas por los médicos, aquellos que le construyeron los arquitectos sus casas, aquellos que caminan por las rutas con sus vehículos, que cruzan puentes, que se lo hicieron los ingenieros civiles, aquellos que prenden la lamparita y ven que hay luz porque hay un ingeniero dedicado a la electrónica que le permite tener, cualquiera de los artefactos que utiliza diariamente, fue educado en la universidad pública y gratuita en la Argentina. Hoy, si tiene medio dedo de frente, tiene que ir a la plaza de su pueblo, si no puede irse a la Plaza de Mayo. ¿Saben por qué? Porque van a sentir incomodidad anal, si no. Porque lo que está haciendo este gobierno es eso. Es introducir un dedo en el medio del culo del país. Es lo único que nos identifica, junto con el fútbol. No hay otra cosa. Ahora después, con respecto a la economía, medio que se lo prometí a Fernando Negro, si no lo entendiste, te lo voy a definir así. Según la mirada del presidente, y con esto cierro, según la mirada del presidente, nunca estuvimos tan bien y la pasamos tan, pero tan mal. Buen día, señores. Esto es La Segunda Mañana. Estamos hasta el mediodía por FM Reencuentro.